Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En el día de la vuelta al cole, también para los casi 627.000 alumnos que hoy han empezado sus clases, 430.000 en primaria y casi 200.000 en el segundo ciclo de infantil. Como cada año por estas fechas, asistimos a la controversia sobre la falta de docentes y del número de centros que empiezan las clases con obras. Esta mañana, en el Buenos Días Madrid, el consejero Van Grieken nos ha contado que la comunidad aprieta a las empresas para que cumplan los plazos y reduce a 20, a apenas 20, el número de centros entre infantil y primaria que han empezado las clases con obras.
Nos dedicamos permanentemente, no solamente a apretar a las empresas, sino es que las empresas saben cuando firman esos contratos que tienen unas penalizaciones por retraso en las obras, que tienen unos daños y perjuicios si no llegan a tiempo, si abandonan una obra, y las empresas conocen perfectamente esas circunstancias.
El consejero además ha cifrado en más de 40 millones de euros el coste de la educación infantil gratis, como propuso Ciudadanos. Lazos azules en las calles de Madrid, los han colocado policías municipales en lugares céntricos de la capital como Alcalá, Cibeles o Neptuno, además del Paseo de la Castellana, y es la última forma que han encontrado los agentes en protesta por el estancamiento en la negociación del convenio colectivo. En el horizonte, la amenaza que hay a medio plazo es un posible boicot que las centrales insisten en negar para que los agentes no se apunten como voluntarios durante el dispositivo especial para la final de la Vuelta Ciclista a España el domingo 16.
No pretendemos boicotear la vuelta porque, bueno, el servicio saldrá, pero lo que queremos dar a entender es que no todos los servicios importantes salen a costa de que los policías dejen a sus familias en casa y se vayan a trabajar. Si es voluntario, es voluntario, y si no, pues tendrán que suspender descansos semanales para cubrir el servicio.
Viernes 7 de septiembre, hay más noticias en la Crónica de Madrid con la ayuda de Patricia Fernández. El Partido Popular contra las mafias que surten a los manteros.
Tienen previsto llevar al próximo pleno del Ayuntamiento la creación de una unidad de policía específica para perseguir el top manta. Quieren además un plan de acción social para dar recursos a los manteros.
Detenido un exhibicionista en San Martín de la Vega.
Actuaba en la urbanización en la que vive y había sido denunciado por varios vecinos. Se trata de un hombre de 35 años que mostraba sus partes íntimas a los niños. Esta mañana ha prestado declaración ante el juez.
María Dolores de Cospedal deja la presidencia del PP en Castilla-La Mancha.
Con la voz quebrada anunció que ha llegado el momento de dar un paso atrás. En su despedida ha pedido que su relevo sea sereno y tranquilo.
Anticorrupción pide archivar la pieza sobre Corina.
La Fiscalía no ve motivo para investigar al rey emérito por las grabaciones en las que Corina, la amiga de don Juan Carlos, aseguraba que la había utilizado como testaferro en varios negocios.
Y en deportes hoy todos pendientes, otra vez Rafa Nadal, Carlos Sánchez Blas.
Sí, busca su tercera final en Nueva York. El rival en semifinales será Juan Martín del Potro, al que el balear ha batido en los últimos tres duelos entre ambos. La cita a las 10 de la noche, hora española.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar densa la capital, especialmente la salida de Madrid por la A5, donde a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la A5 a la altura de Navalcarnero, en sentido Badajoz, con varios vehículos involucrados que continúa complicando el tráfico a lo largo de 8 kilómetros. Disponen de alternativa para los conductores la R5 de peaje. Además van a encontrar intensa la M40, especialmente en el entorno de Valdemarín hacia la A6 y Coslada, Vicálvaro en sentido A3.
Sí, es que la mañana, como nos cuentan desde la DGT, nos ha dejado ese accidente de tráfico mortal. Ha ocurrido en la A5, a la altura de Navalcarnero, donde han colisionado dos turismos con el resultado de un fallecido y dos heridos. Javier Ayuso, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Se Se produce una colisión por alcance entre dos turismos. El conductor de uno de los turismos, un varón de 84 años, queda atrapado en el interior del turismo. Es liberado por bomberos de la Comunidad de Madrid. Presenta un traumatismo torácico severo y cuando está siendo atendido por los sanitarios de Suma 112, entra en parada cardiorrespiratoria, una parada cardiorrespiratoria de la que finalmente no se puede revertir y se confirma el fallecimiento.
Y buena noticia para los conductores que utilizan el túnel de María de Molina. Estaba cerrado desde hace casi un mes por obras de conservación y mejora y ha reabierto este viernes, aunque se mantiene cerrado el acceso por la calle Velázquez. ¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy, con el inicio de la hora punta de mediodía, esperamos que se incremente el tráfico en algunas vías de salida. De hecho, ya el paseo de Santa María de la Cabeza arrastra una circulación más lenta en esa conexión con la zona de la Plaza Elíptica. El resto de las salidas del centro, de momento, funcionan bien, sin problemas. En la M30 todavía predomina la fluidez y los problemas más importantes se localizan en el centro, sobre todo en el área de la Gran Vía, una zona que recordamos con obras, con movimiento de maquinaria, estrechamientos de calzada y cortes intermitentes de tráfico para el tráfico privado. Por lo tanto, es mucho mejor que utilicen el transporte público. Si dejan el coche, evitan esa zona con el vehículo privado, pueden facilitar también el movimiento de los autobuses.
¿Alguna novedad en el servicio de metro? Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues no, ahora mismo la tarde se presenta tranquila, no se registra ninguna incidencia, no hay problemas, así que podemos hablar de normalidad en todas las líneas de la red de metro.
En el servicio de cercanías de Renfe teníamos noticia de retrasos de unos 30 minutos en la C5. Eduardo Ozores, portavoz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues unos retrasos que hasta ahora se estaban produciendo en esta línea. En estos momentos se encuentra interrumpido totalmente el servicio en esta línea C5 entre las estaciones de Aluche y Cuatro Vientos. Esta interrupción está causada por una avería en el tendido eléctrico a la altura de la estación de Las Águilas. Ténganlo en cuenta, interrumpido el servicio en línea C5 entre las estaciones de Aluche y Cuatro Vientos. En el resto de la red no ha habido complicaciones.
Volvemos a la capital. ¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT? Elena Roura, Empresa Municipal de Transportes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos se está celebrando una manifestación que afecta a un total de 41 líneas de MT en el eje Prado, Cibeles, Recoletos y Castellana. Además, con motivo de un evento sociocultural en la Cañada Real, el servicio especial de MT que presta servicio entre Puerta Arganda con Cañada Real, está reforzando sus frecuencias durante todo el día de hoy. En cuanto al servicio de Bicimad, siguen estando fuera de servicio las estaciones de Antón Martín y Calle Carretas.
El tiempo.
Nubes en aumento y chubascos ocasionales en la sierra. Una inestabilidad, Elena Miñambres, que va a ser más apreciable en los próximos días. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe. Así es, sobre todo si tienen intención de hacer planes al aire libre durante el fin de semana, se va a aguar la fiesta porque la precipitación va a llegar a la Comunidad de Madrid. Mañana va a ser un día bastante inestable, con chubascos repartidos por todos los rincones de nuestra comunidad y además con otro descenso de temperaturas. Hoy ascienden las máximas, aún así a estas horas estamos localizando 27 grados en Aranjuez, 25 en Madrid, pero de cara al fin de semana se van a mantener entre los 25 y 26 con temperaturas mínimas que también hemos notado ha refrescado un poquito a primera hora, ha tocado echarse algo más que la sábana, la manta en esos municipios de montaña con temperaturas mínimas por debajo incluso de los 10 grados, así que fin de semana con chubascos van a ser la noticia.
Gracias, Elena. 2:09 PM, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El calendario escolar continúa agotando sus plazos. Hoy han comenzado las clases 430.000 alumnos de primaria y casi 200.000 en el segundo ciclo de infantil. Esta mañana, aquí en Buenos Días Madrid, el consejero Van Grieken nos ha contado que unos 20 colegios siguen en obras, pero que esto no va a impedir que se puedan impartir las clases casi con total normalidad. También ha señalado que la gratuidad de la educación infantil que ha propuesto el Grupo Parlamentario de Ciudadanos supone un coste de más de 40 millones de euros. En cuanto a la educación concertada, Van Grieken ha insistido en que es inviable el sistema educativo si se prescinde de esta educación. Silvia Ayala.
Los alumnos de infantil y primaria han regresado hoy a las aulas. El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ha querido tranquilizar a las familias señalando que se han resuelto de la mejor manera los problemas de infraestructura de algunos colegios y que tenemos unos centros de gran calidad. Así lo comentaba en los micrófonos de Onda Madrid.
Hoy empezarán las clases en centros educativos, yo creo que de mucha calidad, que los problemas que han podido surgir puntualmente pues lo hemos solucionado de la mejor manera posible, que los niños van a empezar sus clases, que tienen sus profesores y que desde luego, bueno, todo esto intentamos darle la mayor tranquilidad.
El consejero de Educación no ha negado que algunos colegios continúan con obras a día de hoy, pero que esto no supone un problema de escolarización.
Tenemos 800 colegios, sí, de educación infantil y primaria, y yo creo que empezarán con alguna obra que no significa que no se pueda escolarizar, sí, digamos, en ese colegio, que es importante, pues quizá una veintena de centros.
Además, ha señalado que la comunidad aprieta a las empresas constructoras para que cumplan los plazos, porque si no, saben que existen penalizaciones. El consejero Van Grieken también ha hablado en Onda Madrid de la propuesta de Ciudadanos de tener una escuela infantil de 0 a 3 años gratis, pero que se debe cuantificar lo que supone ese gasto.
Pero van a ser más de esos 30, 40 millones de euros.
Se cuesta más de eso.
Absolutamente seguro, sí.
La gratuidad del 0 a 3.
Estamos realmente haciendo unos cálculos serios para realmente poner encima de la mesa y tratar de llegar a un acuerdo con Ciudadanos si es que realmente lo que pretenden, como ha dicho en más de una ocasión su líder, pues es llegar a un acuerdo para tener presupuestos en 2019 para la Comunidad de Madrid, lo cual sería una buena noticia.
En cuanto a la educación concertada, el consejero de Educación ha señalado que hay un 30% de escolarización concertada en Madrid capital y que es inviable el sistema educativo si se prescinde de ella.
El modelo educativo del gobierno es proporcionar a los padres para que puedan elegir la educación de sus hijos, ya sea una educación pública, ya sea una educación concertada o ya sea una educación privada. Hay barrios que siguen demandando tener educación concertada en Madrid y, por lo tanto, lo que tendremos que generar son plazas públicas, pero también tendremos que generar plazas concertadas.
Además, Van Grieken ha insistido que se debe evitar la confrontación política en tema de educación. Los próximos en volver al colegio serán los alumnos de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional el próximo lunes.
Enseguida les vamos a contar cómo ha ido también el acto de apertura del curso académico celebrado en la Universidad Autónoma. Nos vamos a quedar de momento con las valoraciones también que han hecho en la Facultad de Medicina, en este caso de los portavoces del Grupo Parlamentario del PSOE, en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, y también el diputado de Podemos, Eduardo Fernández Rubiño.
Desde luego estamos muy alertados y muy inquietos porque hay muchas protestas que obedecen a situaciones pues de poca previsión y de no haber llevado a cabo lo que se había previamente establecido, ¿no?
Nos encontramos con que hay una absoluta dejación de funciones de la consejería que ha abandonado a un montón de familias y este es el resultado, una situación caótica, un inicio de curso con esas obras que impiden la normalidad en las aulas.
Y vamos a repasar también la situación de algunos de estos centros, de estos colegios que continúan en obras y que han despertado la preocupación, como no, de los padres. Uno de ellos es el Andrea Casamayor en Paracuellos del Jarama. Nos lo va a contar desde allí Esther Bernabé.
Con rostros de sorpresa por ver las aulas preparadas, pero también de preocupación porque todo lo de alrededor está en obras. Así han llegado al nuevo centro esta mañana y algunos padres se planteaban no dejar a sus hijos, pero la ilusión que tenían los pequeños les ha convencido.
En principio lo hemos dejado, tampoco con mucho convencimiento, pero sí por su gana, sí por su alegría, porque tenía muchas ganas de comenzar y de ver a sus amigos. Solamente nos queda cruzar los dedos y que no pasa nada y sobre todo que nos terminen el resto de la obra que nos han dicho que nos iban a dar.
El salón de usos múltiples y el comedor no estarán operativos aquí en el Andrea Casamayor hasta noviembre. En Paracuellos también estrenan centro los alumnos del Instituto Simón Veil y en su caso falta acondicionar el exterior.
En Madrid capital, en el Colegio República de Uruguay, en el distrito de Latina, los padres han conseguido mantener la segunda línea en educación infantil. Además de los 24 niños ya escolarizados en el centro, había 11 peticiones más. Con esta segunda línea, el plazo continúa abierto. Marisa Zorro, secretaria del AMPA del centro, nos contaba esta mañana cuál era el motivo que les dieron para querer cerrarla.
Nos decían que solamente habíamos cubierto en periodo ordinario un aula, pero en nuestro caso, en nuestro colegio, históricamente siempre hemos llenado el otro aula en septiembre. Ese argumento se lo dimos a la consejería desde el principio y además la consejería lo sabía sobradamente. Nos alegra que hayan rectificado y nos entristece que hayamos tenido que demostrar y hacer el trabajo nosotros durante estos meses de que es verdad que en septiembre íbamos a conseguir llenar esa clase.
El compromiso de la Comunidad de Madrid con la educación superior tendrá reflejo en los presupuestos regionales del próximo año. Estamos ante una vieja demanda de los rectores y es lo que ha anunciado Ángel Garrido en la apertura del curso universitario, aunque no ha concretado la cifra que su gobierno quiere destinar a la Universidad Pública Madrileña. El presidente regional también ha dicho que está cerrando con los rectores un sistema plurianual de financiación hasta el año 2023, al margen de la Ley de Universidades, que está paralizada. En este curso habrá 43.000 estudiantes nuevos, muchos de los cuales proceden de otras comunidades autónomas. Facultad de Medicina de la Autónoma, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, solemne acto de apertura del curso universitario en Madrid, este año en la Autónoma que cumple 50 años y con muchas reivindicaciones. La principal, ya recurrente, ha dicho el rector, la financiación de las universidades, asunto pendiente pero urgente según Rafael Gadese.
Lamentablemente la financiación es un tema recurrente que se repite en todas las inauguraciones de curso, lo que indica que se ha convertido desde hace unos años en un mal crónico, un mal que si no se remedia provocará un importante deterioro. Yo desde luego confío que esto no suceda.
La Comunidad de Madrid es consciente de ello, por eso el presidente Ángel Garrido ha transmitido a los rectores su compromiso de que los próximos presupuestos regionales plasmarán esa mejora de la financiación universitaria.
Nosotros vamos a tratar de algunas de las cosas que ya contenía esta ley madrileña del espacio de educación superior, aunque no se termine aprobando en este periodo legislativo, pero sí recoger muchas de las ideas que ya estaban plasmadas ahí y desde luego una de ellas era un modelo estable de financiación en el que se cuente también, por supuesto, con incentivos y se trabaje también por objetivos, que yo creo que es la forma de trabajar en el siglo XXI.
Todavía no se ha establecido en qué cuantía porque además se va a negociar individualmente con cada universidad en función de sus necesidades. Más de 200.000 alumnos estudiarán este curso en las 6 universidades públicas madrileñas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2 de la tarde, 18 minutos. Madrid ha amanecido hoy con lazos azules en distintas zonas céntricas de la capital. No piensen que guarda relación con la situación de Cataluña. Es la nueva movilización de los policías municipales tras el fracaso de su nueva ronda negociadora con el ayuntamiento sobre su convenio colectivo. El conflicto sigue enquistado y podría complicar el final de la Vuelta Ciclista a España en nuestra capital dentro de 2 domingos. Luis Mínguez.
Lazos azules en lugares muy visibles como Atocha, Puerta de Alcalá,
Cúpula o Las Cuatro Torres escenifican hoy el hartazgo de los sindicatos de policía municipal que han vuelto a rechazar la última oferta negociadora del ayuntamiento. Oferta que, dicen, sigue sin ofrecer una subida del sueldo base ni compensaciones adecuadas por las frecuentes alteraciones de jornada. Los sindicatos policiales sugieren que habrá más y nuevas expresiones imaginativas de su protesta e instan a los agentes a que nadie se presente voluntario para trabajar el día 16, cuando termina en Madrid la Vuelta Ciclista. En el recuerdo, lo ocurrido durante las fiestas del Orgullo Gay, cuando 220 agentes se dieron de baja y no se presentaron a su puesto. Alberto Cid, colectivo profesional de Policía Municipal.
No pretendemos boicotear la vuelta, porque bueno, el servicio saldrá. Pero lo que queremos dar a entender es que no todos los servicios importantes salen a costa de que los policías dejen a sus familias en casa y se vayan a trabajar. Si es voluntario, es voluntario, y si no, pues tendrán que suspender descansos semanales para cubrir el servicio.
Desde la oposición municipal, el portavoz del Partido Popular ha rechazado toda equiparación entre la colocación de lazos en las calles por los independentistas catalanes y esta nueva modalidad de protesta de los agentes locales, cuyas reivindicaciones el PP apoya. El área de seguridad del consistorio defiende que la propuesta presentada a los sindicatos es realista y completa.
Y mano dura contra las mafias que distribuyen mercancía a los manteros. El Partido Popular va a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid la creación de una unidad especial de vigilancia y control de la Policía Municipal. Durante un paseo por la Puerta del Sol, el portavoz municipal de este grupo también ha reclamado un plan social para estas personas dedicadas a la venta de productos ilegales. Con Almeida ha estado Mar García.
Es la propuesta que llevará Partido Popular a pleno, la creación de esa unidad especializada en el control de la venta ambulante, además de un plan social con recursos sociales suficientes para ayudar a los manteros. Medidas que defiende el portavoz popular José Luis Martínez Almeida van contra la permisividad de la alcaldesa Carmena.
Combata de manera decidida y eficaz a las mafias, porque lo único que está favoreciendo Manuela Carmena en estos momentos es a las mafias que están traficando y que están dominando todo el mercado de venta ambulante ilegal en el centro de Madrid.
Mano dura contra las mafias porque los comerciantes de Gran Vía y Sol siguen denunciando competencia desleal y pérdidas alrededor del 40% en los últimos dos años. Comerciantes como Kiko, con varias tiendas de deporte en el centro de la ciudad.
Entiendo que no puede ser que yo tenga unas obligaciones, unas normas, me pongan sanciones por 2 decibelios en un aire acondicionado o tener una silla más en una terraza, se me sancione todo eso y por el otro lado haya barra libre para hacer lo que sea.
Desde el gobierno se insiste, la instrucción de Policía Municipal es actuar, pero siempre respetando y protegiendo la seguridad de peatones y de los propios agentes municipales. En Madrid nos cuentan hay unos 200 manteros que no suponen un grave problema en la ciudad.
Seguimos con la crónica municipal. La Federación de Vecinos reclama un plan integral para los distritos del sur. Al Grupo Socialista en el Ayuntamiento no solo le parece una magnífica idea, sino que además de apoyarla le han pedido al gobierno de Manuela Carmena que incluya la medida en el proyecto de presupuestos para el próximo año. Nos lo va a contar Ángel García.
Se trata de acabar con la brecha entre barrios ricos y pobres y equiparar a los distritos del sur con los del norte en servicios sociales, equipamiento, seguridad, limpieza, transporte y desarrollo económico. Sería, según el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Enrique Villalobos, un plan integral a largo plazo, pero que no olvide asuntos que exigen ya una respuesta inmediata.
Tenemos que ser capaces de conjugar lo operativo, lo táctico y lo estratégico, es decir, las cosas a corto, medio y largo plazo. Sí que tenemos unas necesidades clarísimas a corto plazo de limpieza, en materia de seguridad o de falta de equipamiento, comunicación, contaminación, pero si queremos que de verdad el sur sea parte de la ciudad en igualdad de condiciones, tenemos que mirar a futuro.
El primer paso es la creación de una oficina que desarrolle este plan estratégico y que cuente con la participación, además de vecinos y Ayuntamiento de Madrid, de las administraciones central y autonómica.
Por lo que apostamos es porque el sur se convierta realmente en ciudad y tenga los mismos derechos que los distritos del norte. Y yo la semana que viene trasladaré a la alcaldesa la necesidad de poner ya en marcha esa oficina, empezar a trabajar ese plan estratégico y buscar y liderar desde el ayuntamiento el compromiso que queremos de otras administraciones.
Los socialistas consideran este asunto fundamental a la hora de llegar a acordar el presupuesto con Ahora Madrid.
Reunión de tanteo, así califica el sindicato UGT, el encuentro mantenido con dirigentes de Metro en el que reclaman agilizar el proceso de contratación para ampliar la plantilla, primero con vistas al cierre de año y pensando también en cómo quedará el servicio Marco Pomares en 2019.
Los trabajadores esperaban que los responsables de Metro les pusieran sobre la mesa una cifra de trabajadores a contratar, ya que el convenio finaliza a corto plazo. Teo Piñales, UGT.
El asunto de medio plazo a nosotros pues tenemos que hacer números porque no tenemos claro si va a variar la tabla de trenes, no sabemos en qué punto incide también el cierre al tráfico a partir del 1 de noviembre.
El Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid asegura que es necesaria la contratación de al menos 173 maquinistas para prestar un servicio de calidad.
La dirección de Metro ha dicho que está dispuesta a valorar no solamente lo que está en convenio, sino una creación de empleo para varios años. Nosotros, como sindicatos, lo único que le hemos podido decir es que queremos que los compañeros que están ya a contrato parcial pasen a completo mañana mismo y que, por supuesto, si tenemos que hablar de varios años, primero tendremos que reunirnos entre sindicatos y valorar ese posicionamiento.
Ambas partes esperan concluir este asunto en una nueva reunión la semana que viene.
Y después de un tenso verano y a pesar de las manifestaciones de los vecinos y de las protestas del alcalde de Alcorcón, el festival Amanecer Bailando comenzará en poco más de 24 horas en el Parque Prado Ovejero de Móstoles. Nos lo va a contar Gloria Talavera.
El parque se cerraba ayer para ultimar los preparativos. Este festival de música electrónica conlleva un complejo montaje que desde hace 15 días ya ha ocasionado muchas molestias a los vecinos. Y lo peor, dicen, está por llegar porque se espera la afluencia de 20.000 personas y muchos residentes temen quedarse encerrados y no poder pegar ni ojo.
En primer lugar, dicen que van a cortar la calle, pero si tengo que salir de urgencias para el hospital, que sí que le tengo cerca, ¿qué hago? No hay coches, no puedo salir con el coche, ¿la llevo andando o cómo hago?
Es un subvivir de ruidos todos los días, a las 7 de la mañana, a las 8 y por la noche a las 10 de la noche estar haciendo pruebas.
El parque limita con Alcorcón, en concreto con el barrio de Fuente Cisneros. El edil de esta localidad, David Pérez, asegura que nadie ha ponderado ni los peligros ni las molestias que esta concentración va a ocasionar. Ha puesto el caso en manos de la Fiscalía.
Bueno, ante la Fiscalía efectivamente hemos presentado un escrito poniendo en conocimiento que entendemos que este evento que se va a celebrar no reúne las condiciones y que puede poner en riesgo los derechos también de los vecinos de Alcorcón.
Por su parte, la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, ha dicho que todo está perfectamente estudiado y no hay nada que temer.
El problema que mayor escollo generaba era el ruido. Ante esto, la empresa va a colocar pantallas acústicas para intentar que el ruido no se disperse y que no moleste tanto a los vecinos de Alcorcón como incluso un escenario que está un poco más pegado en Móstoles, y creemos que eso va a mitigar bastante los ruidos.
A partir de las 5 de la tarde de mañana a sábado, más de 60 artistas y durante 17 horas irán desfilando por los cuatro escenarios instalados en el Parque Prado Ovejero.
Y preocupación entre los vecinos de una
urbe que le gusta.
Vio que estaba con los pantalones bajados, los calzoncillos bajados y masturbándose. Pero no con eso, que estaba dentro del portal, cuando le vio pasar salió aquí fuera y se asomó y seguía mirándole mientras se masturbaba. El niño le tuve que llevar al médico con un ataque de ansiedad.
Con sus antecedentes, las fuerzas de seguridad no han tenido ningún problema en identificarle y detenerle en la noche del pasado miércoles, aunque se resistió a dicha detención, por lo que los agentes de la Guardia Civil tuvieron que trasladarle al hospital de Leganés para que le trataran de algunas lesiones. Esta misma mañana se le ha conducido a los juzgados de Valdemoro. Ya ha declarado ante el juez que decidirá sobre su situación en las próximas horas.
Onda Madrid. Las noticias de las dos. I'm away from you. Do you know the line that I'd walk for you?
Son Imagine Dragons, auténticos cabezas de cartel del Festival de Code, que comienza mañana en el campus de la Complutense, pop y rock en la universidad desde el mediodía hasta bien entrada la noche.
Ahora dificultades habituales para entrar a Madrid, especialmente por la A4 a la altura de Valdemoro y de salida por la A3 en Rivas y la A4 en Pinto. Intensa la M40 en varios tramos, las tablas, los túneles del Pardo y Valdemarín en sentido A6 y también en Villaverde en sentido A4.
Y recordamos para aquellos que se mueven por las calles y vías de la capital que ya está abierto el túnel de María de Molina, salvo el acceso hacia la calle Velázquez. Estaba cerrado desde el pasado 13 de agosto por obras de conservación y mejora, aunque ya de diciembre estaba abierto el carril derecho, la capacidad de la calle María de Molina y la salida hacia López de Hoyos.
El tiempo.
Y no es que el verano se vaya a acabar de pronto, Elena, me empieza a ver algunos síntomas de inestabilidad.
Así es, los estamos encontrando por España, esas tormentas virulentas que han sido noticia y también durante este fin de semana pues se van a arrimar esas nubes activas a la Comunidad de Madrid. Eso quiere decir que los chaparrones tormentosos, incluso mañana podríamos encontrar granizo, aparato eléctrico. Va a ser una jornada de sábado bastante inestable, muy inclemente por toda la región. Ya el domingo los chubascos irán a menos, pero aún así ambiente bastante variable durante toda la jornada, con temperaturas máximas y mínimas que siguen la tendencia a la baja. Hoy ascienden algo los valores diurnos en torno a los 28 grados en la comarca de Las Vegas. También a esta hora tenemos 26 en Madrid. Durante el fin de semana, temperaturas más bajas de día y de noche. Y atención al paraguas, porque va a hacer falta.
Gracias, Elena. 2:36 PM. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y Marta Zúñiga en la producción.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
La selección española juega en el Partido de la Onda. El sábado, desde las 8:30, Inglaterra, España. La Roja inicia en Wembley su andadura en la Liga de las Naciones. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Viernes, Consejo de Ministros, mensaje del Gobierno a los trabajadores de Navantia por la paralización de la venta de 400 bombas a Arabia Saudí. Temen que ese país anule la construcción de 6 corbetas en la bahía de Cádiz. Palacio de la Moncloa, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquilidad ha querido transmitir la portavoz del Gobierno a los trabajadores de Navantia y a la Junta de Andalucía tras paralizar ese contrato con Arabia Saudí para la venta de esas 400 bombas. Y es que los trabajadores temen por sus puestos y porque se paralice también la construcción de 6 corbetas en la bahía de Cádiz que había encargado Arabia Saudí. Isabel Cela ha asegurado que se llegará a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Nosotros tenemos firme determinación de mantener las buenas relaciones con Arabia Saudí y eso implica, obviamente, mantener los compromisos internacionales del Gobierno y que, obviamente, en justa reciprocidad, Arabia Saudí hará lo mismo. Nosotros trabajamos por ello.
Sobre otras cuestiones, Cela ha insistido en que no se adelantarán las elecciones y que se negociará con todos los partidos, incluidos los independentistas, el proyecto de ley de presupuestos que el Ejecutivo está negociando con Podemos. La ministra también ha hecho balance de los 100 días de gobierno, ha asegurado que se ha iniciado una nueva etapa, una etapa de renovación.
Una etapa de renovación de la democracia y de renovación de las políticas sociales y de las políticas europeas. Hemos empezado a activar el diálogo con todos los sectores y hemos puesto en marcha nada menos que 50 de medidas de diversa envergadura, entre ellas al menos 15 reformas legislativas.
Una nueva etapa en la que ha dicho se apuesta por el diálogo y la negociación para resolver los conflictos.
¿Y qué podemos destacar, Flor, de los acuerdos del Consejo de Ministros?
El Gobierno va a elaborar un anteproyecto de ley para combatir la violencia infantil que implicará a todas las administraciones, a la Fiscalía y a diferentes colectivos. Se van a incluir medidas específicas para actuar de manera más efectiva. Carmen Montón es la ministra de Sanidad.
El objeto de esta ley es el respeto a la dignidad, libertad e igualdad de los niños y adolescentes y garantizar el libre desarrollo de su personalidad en un entorno libre de violencia.
En el Consejo también se ha acordado hoy declarar a la Comunidad Valenciana y a la localidad de Tuy en Pontevedra zonas afectadas por emergencias tras los incendios registrados en Valencia y la explosión pirotécnica en Tuy. Además, se ha acordado la inversión de 167 millones de euros para mejorar la red de carreteras del Estado, que entre ellas se encuentran varias de Madrid. Y entre otros asuntos, se ha aprobado crear una comisión de expertos para el cambio de horario tras la propuesta de la Comisión Europea.
Noticia de hace tan solo un instante, carpetazo judicial a las cintas de Corina. La Fiscalía Anticorrupción, minutos antes, no había visto base legal para investigar al rey emérito Juan Carlos de Borbón. Habían pedido el cierre de la llamada Operación Carol sobre unas grabaciones en las que la amiga íntima del monarca le atribuía hechos presuntamente irregulares. El juez, de hecho, ya ha archivado la pieza que salpicaba al rey emérito. Cuéntanos, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, asume así la petición de la Fiscalía que pedía ese archivo porque los indicios contra el rey emérito son pocos, decía en su informe, y extremadamente débiles, pero sobre todo porque los hechos que se relatan en esas grabaciones de Corina Wittgenstein ocurren cuando Juan Carlos de Borbón no había abdicado aún y, por tanto, gozaba como rey de inviolabilidad. Ni las propiedades que supuestamente puso a nombre de su amiga el monarca, ni las cuentas suizas que le atribuyen esas conversaciones investigadas en la llamada Operación Carol van más allá de una infracción tributaria, por lo tanto administrativa, pero no penal. En cuanto al cobro de comisiones ilegales por la construcción del AVE a la Meca, de las que también se habla en esas grabaciones, el Ministerio Público deja la puerta abierta a investigarlas en un futuro por si se ha producido un delito de corrupción en transacciones internacionales, pero otra vez aquí el rey emérito quedaría fuera de esa investigación. Como decimos, el juez de Gea da carpetazo a este asunto, decreta el sobreseimiento provisional. La Audiencia Nacional no investigará a Juan Carlos de Borbón.
Gracias, Lupe. Más cosas. Los lazos amarillos siguen dando que hablar. Hoy hemos sabido que la resolución de un juez de Tarragona, que dice que no hay delito penal en retirar esos lazos después de que los Mossos denunciaran a un grupo de 14 personas. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Retirar lazos amarillos no es una infracción penal, es lo que ha dicho un juez de Tarragona. Los Mossos denunciaron a un grupo de 14 personas que iban encapuchadas de madrugada retirando lazos amarillos. Los Mossos los identificaron y en el atestado se les denunció por hurto, pero el juez lo ha desestimado. Ha dicho que no se trata de un robo porque no se busca el beneficio económico con los lazos amarillos, como es normal. Lo que sí apunta el juez es que podría haber un deslucimiento de bienes, es decir, algo parecido a hacer un graffiti. Sería, eso sí, una infracción civil, pero no penal. A todo esto, la Fiscalía Superior pidió explicaciones a los Mossos por esta identificación y ha abierto diligencias. De hecho, antes del 10 de septiembre, el jefe de los Mossos tiene que explicar el motivo concreto por el que se les identificó, ya que la Fiscalía Superior no lo tiene claro. Todo esto pasa el día después de compromiso entre Gobierno y Generalitat de mantener la neutralidad del espacio público.
Lo decíamos en nuestra portada de este tramo informativo, paso atrás de María Dolores de Cospedal y no precisamente un paso fácil, según ha admitido la propia exministra de Defensa y exaspirante a liderar el Partido Popular hasta que Pablo Casado se cruzó en su camino. La hasta ahora presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha anunciado que deja el cargo tras 12 años al frente de esa formación regional. Radio Castilla-La Mancha informa Daniel del Río.
Este era el momento en que María Dolores de Cospedal confirmaba su retirada.
Creo que ha llegado el momento de ceder el testigo para que otra persona nos presida, nos dirija y nos lleve otra vez al gobierno de Castilla-La Mancha, como así estoy segura va a ocurrir.
Cospedal ha hecho balance de sus 12 años al frente de la formación en Castilla-La Mancha, aprovechando para agradecerle a sus compañeros de partido la confianza depositada en ella. También ha hablado de lo que ha sido más importante para ella.
He sido presidenta de nuestra región y lo que para mí ha sido lo más importante
y lo que más ha llenado mi corazón, que es ser la presidenta de nuestro partido.
Recurrentes alusiones al Partido Socialista, asegurando que quieren permanecer en el poder a cualquier precio y que van a dejar la región peor de lo que se la encontraron. También ha dejado este mensaje a sus compañeros de partido.
Ganaremos, no solo porque hemos ganado todas y cada una de las elecciones en casi una década, hemos ganado, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha ganado todas las elecciones de Castilla-La Mancha.
Cospedal ha asegurado que el Partido Popular es el partido más importante de la región y ha incidido en que deberían ser ellos los que estuvieran gobernando en este momento, destacando que, tan solo por un escaño, no les dejaron gobernar habiendo ganado las elecciones.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Un nuevo organismo, en este caso el Instituto Nacional de Estadística, confirma el alza del precio de la vivienda. Madrid es la comunidad en la que más suben los pisos, más de un 10% en relación a los datos de 2017. La subida en la región se produce especialmente, Pablo López, por el tirón de la vivienda usada.
En concreto, una subida del 10,1% registrada entre el segundo trimestre de 2017 y el de 2018. Esta cifra supera ampliamente la media nacional, que recoge un incremento de los precios del 6,8%. Lo único positivo para Madrid es que en relación al primer trimestre del año los precios han descendido un mínimo 0,1%. Para Miguel Artazos, jefe de comercialización de inmuebles de Ibercaja Banco, no cabe ni hablar de burbuja ni de un techo. Considera que estas cifras son un ajuste dentro de un mercado alcista.
Lo que sí que se está viendo es un ajuste dentro de una tendencia alcista en precios, un ajuste. Hay unas zonas que suben más, hay otras zonas que suben menos.
La vuelta al cole afecta y de qué manera a las economías familiares. Según algunos datos, de media entre material y libros, el desembolso ha sido o va a ser de unos 500 euros por niño. Enrique García, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado, Felipe, hablar contigo.
¿Qué datos tienen ustedes sobre lo que puede suponer para el bolsillo de una familia esta vuelta al cole?
Pues mira, de media la cifra arroja unos 500 euros por niño, que se reparten entre libros, que es la partida más importante, material escolar, ropa o uniforme, en el caso que sea, y en determinados casos también habrá que añadir el comedor y el transporte escolar. Estos son los gastos de inicio, que varían también sustancialmente dependiendo del tipo de colegio al que se asiste. Son más baratos en los centros públicos, por encima de esos 500 euros los centros concertado y pues mucho más caro, porque hay que sumar las primeras mensualidades en el caso de los colegios privados. Respecto a la vuelta al cole, tenemos que decir que lamentablemente este año va a ser más cara que la del año pasado, sobre todo teniendo en cuenta la partida más importante, la de libros, que se lleva prácticamente la mitad de ese coste de la vuelta al cole. De media, en 2018, durante este curso, van a ser un 4,2% más caros que el año pasado.
Esa escalada de precios parece casi inevitable cada año. No sé qué consejos han ofrecido o están ofreciendo para hacer una compra lo más equilibrada, lo más ventajosa posible para las familias.
Pues mira, hay gastos en los que no se puede elegir. Por ejemplo, hablamos del transporte escolar o el comedor. Pues se fijan en ese sentido, ¿no? En cuanto a las otras partidas, sí que más o menos se puede hacer algo de ahorro. La primera recomendación que nosotros hacemos es hacer un consumo responsable, y esto pasa por revisar el material que tenemos del año pasado. No necesariamente la vuelta al cole tiene que suponer todo nuevo. Podemos reutilizar algún material o ropa que ya tuvimos en el curso anterior. En este sentido, también recomendamos hacer una lista de lo que realmente necesitamos. Y sobre todo, la principal recomendación es comparar precios entre distintos establecimientos, porque las diferencias de precio entre producto y establecimiento son notables. En el caso, por ejemplo, de los libros de texto, insisto, la partida más importante, las diferencias de precio pues rondan los 40 euros. Esto supone aproximadamente un 16% en los costes de los libros de secundaria más caros y algo menos en los costes de los libros de primaria. Por tanto, comparar entre distintos establecimientos es una buena norma. En ese sentido, también nos gustaría señalar que últimamente, en los últimos años, al hilo de el consumo colaborativo, han surgido múltiples plataformas e iniciativas donde se comparte material, libros de texto, ropa. Son iniciativas muchas veces de carácter local y que pueden suponer un ahorro importante para la familia en este episodio difícil desde lo económico que supone la vuelta al cole.
Muy bien, tomamos nota de todo ello. Enrique García, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Buenas tardes.
Ha sido un placer, como siempre. Un saludo.
Onda Madrid, deportes.
Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Traemos tres noticias y tres deportes diferentes a esta portada de este bloque de deportes en este viernes. La primera, tenis, semifinales del Abierto de Estados Unidos, Nadal contra Del Potro a las 10. La otra semifinal, inmediatamente después, Nishikori contra Djokovic. Y ya conocemos la final femenina, la japonesa Osaka contra la eterna estadounidense Serena Williams. Esta es la voz de Carlos Moyá, el entrenador de Rafael Nadal.
Nos gusta mucho más tener ese récord a favor. Partiendo en tres superficies distintas, tener ese 3-0 a favor que no haber perdido con él, ¿no? Así que bueno, sabemos que cada partido es una historia nueva, pero bueno, también sabemos que cuando Rafa ha estado al 100% pues ha conseguido competir bien con Delpo, que es uno de los jugadores más difíciles y de los que está más en forma del circuito. Eso no te da nada para de cara al partido, pero sí que afrontas el partido con confianza de que cuando has jugado bien pues has podido solventar esas situaciones.
Se retira una leyenda del baloncesto y del deporte español. Lo ha hecho esta mañana en Cataluña Juan Carlos Navarro.
Al principio choca, es un poco lo que estamos hablando, choca, pero hay que asumirlo y es un momento que tenía que llegar. Al principio pues un poco molesto porque llegó de pronto, pero ahora asumirlo y ya está. Pero cuando veo vídeos de que el equipo está entrenando, pues me pongo triste, porque es una rutina que has hecho durante 30 años, es tu vida.
Y atención a esta noticia, dos pilotos reconocidos, contrastados, ganadores, una rivalidad que no termina, Márquez contra Rossi, previa del Gran Premio de Italia de motociclismo, de MotoGP, sala de prensa, uno junto a otro, y hay un periodista español que les pide que se den la mano para simbolizar la paz después de los últimos acontecimientos en la pista entre el español y el italiano. Márquez le ofrece la mano a Valentino Rossi, que rechaza ese apretón de manos. Primero Márquez y luego Rossi.
No ha habido manera, pero bueno, seguimos igual, la vida sigue. Es que por mi parte no hay problema, estoy contento, estoy feliz, no hay problema, asumí en su día pues, lo que tenía que asumir y no pasa nada, pero bueno, tú, que la vida sigue, que nadie es imprescindible aquí.
No hay ningún problema entre los dos. La situación personal es una cosa entre Mark y yo. No le interesa a la gente. No hay nada importante de qué hablar. La situación es esta.
Penso que non sia proprio neanche importante da parlarne.
Liga de Naciones de fútbol. Ayer Alemania 0, Francia 0, Gales 4, Irlanda 1, con golazo del madridista Gareth Bale. Hoy Italia, Polonia y Turquía, Rusia como partidos destacados. Mañana Inglaterra, España en Wembley. Estamos en el grupo con los británicos y con Croacia, a la que los de Luis Enrique reciben el martes en Elche. Jugador de España y del Atleti, Rodrigo, reconociendo en Onda Madrid que le llegó una oferta del Barcelona.
Lo único que sé es que me quiso antes el Atlético, ¿no? No, yo cuando me llegó la oferta de Atlético Madrid, pues sí que es verdad que me cerré, ¿no? Dejé de escuchar otras cosas porque fue una propuesta importante para mí y fui adelante con ello. Y así fue, ¿no? Contento de volver a mi casa, a un club como el que soy, que nada tiene que ver con cuando estuve yo, así que nada, empezando y contento,
¿no? No hay jornada en primera, pero sí en segunda. El domingo Córdoba Alcorcón y el lunes Rayo Majadahonda Lugo. Este es Cristóbal Parralo, técnico alfarero.
Ellos tienen un punto, pero nosotros tenemos una victoria más, ¿no? Es una diferencia, sobre todo si contemplamos que esto no ha hecho más que empezar y que es el inicio de la liga, ¿no? Yo creo que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene una gran afición y un estadio que ayuda y que aprieta mucho, y yo creo que nos espera un partido muy difícil y muy complicado.
En segunda B tenemos un Adarve Castilla el domingo a las 12. Hemos hablado con Álvaro Olmedo, que es futbolista y periodista, compañero del diario Marca, y ha analizado en las dos vertientes el asunto Vinicius. ¿Qué le parece que un futbolista de 45 millones de euros esté jugando en segunda B?
Suena muy raro que un jugador por el que han pagado 45 millones esté jugando en segunda B. Más allá de que nos toque a nosotros, más allá de que se acepte artificial, porque haya casos como este que no es competir en igualdad de condiciones.
Comienza la Liga Femenina de Fútbol con tres madrileños, partidos Málaga-Atlético de Madrid, Madrid-Huelva y Levante-Rayo Vallecano. En baloncesto amistoso en Puerto Llano esta tarde, Unicaja-Fuenlabrada, y en la vuelta, decimotercera etapa, llegada a la Camperona en Sotillos de Sabero, León. Jesús Herrada es el líder, a 3.22 Yates, a 3.23 Alejandro Valverde. Más información deportiva como cada día de lunes a viernes en el partido de las 9.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Viernes, día de estrenos y una buena dosis de cine español. Vamos con todo ello, vamos con Marta Zúñiga.
Llega a la gran pantalla una muy esperada, Cuando los ángeles duermen. Es un thriller escrito y dirigido por Gonzalo Vendala, autor también de Asesinos inocentes, que nos muestra a Germán. Germán es un honrado padre de familia que ve un día como su vida se desmorona cuando, camino de casa, sufre un accidente.
¿Qué le ocurre, caballero? Solo quiero llegar a mi casa y descansar.
Usted no está para conducir.
Si usted quiere arriesgar su vida es cosa suya, pero es un peligro para los demás.
Él está bien, pero dos adolescentes se ven afectadas por este terrible suceso. Hará Germán todo lo posible para que esto no influya en su futuro. Inquietante inquietud, podríamos decir, la que propone Vendala con esta película que pueden ver desde hoy. Más cine con sello español, en este caso la propuesta viene de Elena Drape y lleva el título de Las distancias. El relato está centrado en una sorpresa, menuda sorpresa, la que le dan cuatro amigos a un quinto que vive en Berlín y que va a cumplir 35 años. ¿Le agradará esa sorpresa?
Para un brindis, ¿no? Hemos conseguido por fin estar otra vez todos juntos.
Nosotros somos el regalo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Se puede devolver?
Oye, hemos venido en mal momento.
Todo esto... ¿De quién ha sido idea?
Pues tendrán que descubrir ustedes de quién ha sido la idea, pero lo cierto es que esta película obtuvo la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga. Alessandra Jiménez encabeza el reparto, Las distancias. Una casa muy, muy particular van a encontrar en el Pomo Azul cuando una sólida pareja intenta avanzar en su relación consiguiendo una casita que regala una pareja de ancianos. ¿Pero realmente la regalan?
Como lo lee, casa regalada. Regalamos casas, señores.
La casa es una pasada, es amplia, es luminosa. La decoración es de revista. Pero lo mejor, Juan, es que la regalan.
Pues tendrán que pasar una serie de pruebas muy singulares. Los protagonistas se replantean el futuro de su vida. Más cine del nuestro, el que dirige Arancha Echeverría y que lleva por título Carmen y Lola.
No te das cuenta, mucho rollo de instituto, mucho rollo de libros, pero aquí planes de pedido y de boda ninguno.
Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case.
Siempre estamos igual, Paco, nunca la deja ya a ningún sitio, hijo, de verdad.
Flor, por mi raza que te estallo, ¿eh? Vuélvete muda, ¿eh?
Retrata esta cinta el rechazo a la homosexualidad en la comunidad gitana. Dos adolescentes se enfrentan a los tabúes de sus familias para llevar a cabo un romance inspirador. Esta película tuvo un celebrado estreno en el pasado Festival de Cannes. Fue preseleccionada también para los premios de cine europeo. Y eso, a pesar de una peculiaridad, y es que cuenta con un elenco sin apenas formación. Resultado, una naturalidad muy perseguida. Del otro lado del Atlántico y navegando, les vamos a hablar de Un océano entre nosotros con Colin Firth y Rachel Weisz. Vemos a un navegante aficionado con un objetivo épico, que es dar la vuelta al mundo en velero, sin escalas y en solitario. Claro que debe dejar en tierra a su mujer, a Claire, su mayor defensora.
Los sueños son las semillas de la acción, no lo olvidéis nunca. Una carrera en solitario alrededor del mundo. Ya he enviado mi solicitud.
¿En serio?
¿Qué?
Solo en un barco 9 meses. ¿Estás borracho o loco?
Pues vamos a tomarnos otra copa para descartar la locura.
Descartada la locura o no, esta es una historia real que este año cumple 50 años. Una de miedo, La monja, spin-off de la franquicia Expediente Warren con una entidad demoníaca y misteriosa. Hay fantasía y anime en Mary y la flor de la bruja. Mary es una niña que se encuentra una escoba y una flor que florece cada 7 años. Cambia su destino para siempre.
La he encontrado en el bosque.
Esta flor se llama vuelo nocturno. Solo crece en este bosque y florece una vez cada 7 años. Se dice incluso que las brujas solían buscar esta flor.
Y una comedia de humanos y de perros. I Love Dogs. Como digo, comedia familiar sobre el nexo entre personas y canes.
¿Crees que soy ridícula por hacer una fiesta para mi perro?
No, yo fui a una boda perruna el fin de pasado y fue sorprendentemente emotiva.
Sorprendentemente emotiva es la cartelera que llega esta tarde a nuestros cines. Cine, mucho cine, séptimo arte, que lo disfruten.